Ser podcast.
Y desde la misma zona de Roma, en la que estaba hace 42 minutos, Íñigo Domínguez, estás ahí, ¿no?
Aquí estoy, sí. Siempre me alegra que intentes siempre verificar la información y cerciorarte de que es cierto.
Algún día podrías decir, no, estoy en la cafetería de, yo qué sé, Palermo.
No, un día voy a ir sin decirte nada y lo voy a hacer la primera parte desde el estudio de al lado y luego voy a aparecer de repente en el estudio para darte la sorpresa.
Exacto. Que, oye, siempre lo decimos, nuestro ejercicio preferido con la prensa local es cuando encontramos periódicos que han sido capaces de entrelazar la manera de convertir un asunto de repercusión internacional en uno de repercusión casi hiperlocal, ¿no? Y en esto La Voz de Galicia es un maestro. Lo hace mejor que nadie y aquí tenemos un ejemplo que no veíamos venir.
Sí, bueno, se puede decir que sí se veía venir porque lo que está pasando en el Polo Norte, en Groenlandia, pues los científicos alertan desde hace años. Pero claro, La Voz de Galicia, para hacerlo más comprensible, lo hace local. Y ahora que Groenlandia está de moda, pues hace un artículo sobre esto. ¿Cuál es el título? El agua dulce del deshielo de Groenlandia supone una amenaza para el clima de Galicia. Bueno, para el clima de Galicia y en muchos otros sitios, pero claro, a ellos lo que les interesa es Galicia. Groenlandia es actualmente un territorio cotizado por las grandes potencias del planeta, pero el interés solo se explica en un contexto de calentamiento y pérdida constante de hielo. La temperatura aumenta hasta 4 veces más rápido que en el resto del mundo. Y bueno, aquí luego hay un artículo muy técnico, de lenguaje muy técnico, sobre las consecuencias del cambio climático. Pero bueno, lo que viene a explicar es que el casquete glaciar de Groenlandia, que tiene alrededor de 2,9 millones de kilómetros cúbicos de hielo según la NASA, si se fundiera por completo, elevaría el nivel del mar unos 7 metros, ¿no? Entonces, aquí dice que sería un factor de riesgo para el futuro del clima de Europa en general y de Galicia en concreto. Bueno, ¿por qué? Bueno, esto es algo que llevan alertando los científicos, ¿no? De toda esta pérdida de agua dulce que hace un parangón muy local, que equivale a unos 25 embalses de cecebre cada día.
¿25 embalses? Esa es una unidad de medida que no veía venir.
Sí, bueno, pues eso. Normalmente se hace con campos de fútbol, ¿no? Con las hectáreas. Bueno, aquí hay el embalse cecebre, que todos los gallegos conocen. 200 gigatoneladas de agua al día es, eso, al año, perdón, es 25 embalses de cecebre cada día. Bueno, ¿esto qué hace? Pues que lo que vienen alertando los científicos desde hace tiempo es que va a alterar la corriente del Golfo, que es fundamental porque regula el clima del planeta y en Europa hace que sea una especie de calefacción natural, ¿no? Hace un aporte de calor y dice que muchas ciudades europeas situadas a la misma latitud que otras del este de Canadá, pues en cambio tienen inviernos mucho más suaves y el clima que conocemos aquí. Pero esto se está alterando porque esa cantidad de agua dulce tiene menos salinidad, afecta la densidad del agua. En fin, ¿qué viene a decir eso? Pues que en Galicia y en Europa habrá seguramente inviernos más fríos, veranos más fríos a veces, veranos más secos, inviernos más cálidos, es decir, se va a volver un poco loco. Y bueno, lo que dice La Voz de Galicia es que en Galicia lo van a sufrir particularmente. Así que bueno, y seguiremos informando.
Sí, en los próximos 200 años. Del informativo local de Televisión Española en Cantabria, hay una noticia firmada por, no le conozco, Borja Domínguez.
Sí, yo le conozco, he oído hablar.
Además, su cara me suena. De alguna manera, a ver, vamos a escuchar cómo habla, por cierto.
Imagínese que usted es un turista groenlandés que está de vacaciones en España, en Cantabria, y paseando por esta plaza de pombo de Santander, se encuentra en un edificio con la bandera de su tierra. Pero no es el pabellón de Groenlandia.
¿A ti te suena, Íñigo, Borja Domínguez?
Sí, hombre, es que para mí es como de la familia, porque es mi hermano.
Entonces casi, casi de la familia, ¿no?
Sí. Bueno, esta noticia sí que sirve de precedente. Sí, aquí hay una conexión familiar, pero es que la ha visto...
Aquí hay un poco de nepotismo en la elección de la noticia, pero adelante con
ella. Es que la ha hecho él, la noticia, yo la he visto, vamos, a lo mejor la ha hecho alguien antes, yo me he enterado por él de esta cosa curiosísima de Groenlandia, que es que la bandera de Groenlandia puede tener un origen cántabro. Y concretamente en la bandera del Real Club de Regatas de Santander. aquí o sea, estamos dando un salto primicia, mortal, no, triple, ¿no?
Tu hermano está dando una primicia, sí, sí, total. Sí.
La actualidad de Groenlandia conectada con el Real Club de Regatas de Santander. ¿Por qué? Porque tiene una bandera que es verdad que es exactamente igual que la de Groenlandia. Bueno, o más bien al revés, como dice el autor de la noticia, porque es que la bandera de...
Este individuo.
Este señor, esta persona humana, que la bandera cántabra es de antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es de 1870, cuando se fundó el club, y Abelardo Unzueta, uno de los socios, la diseñó basándose en los colores de la matrícula de la provincia marítima de Santander, blanco y rojo, ¿no? Entonces, esa bandera se hizo bastante popular en el mundo marítimo en Europa, porque muchos barcos santanderinos participaban en regatas por toda Europa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que la bandera de Groenlandia en realidad es muy reciente, porque se hizo un concurso público en 1979, o sea, mucho después. Y un profesor y artista groenlandés, un tal Tue Christiansen, pues presentó esta que es igual. Entonces hay sospechas de de plagio. No podemos corroborarlo porque este
claro,
este
pensaría, ¿quién se va a dar cuenta de esto? Bueno, pues ¿qué? Borja Domínguez, hermano de...
Bueno, sobre todo el Real Club de Regata de Santander, ¿no? Y esta bandera oficial de Groenlandia solo lo es desde 1985. También hay un factor que puede influir, que es que Dinamarca tiene consulado en Santander desde el siglo XIX, hace mucho, ¿no? Bueno, esta bandera se conocía en el mundillo. Ahora, que la hayan copiado directamente, no tenemos pruebas, pero hombre, es igual. O sea que, en fin.
Casualidad.
Sí, o sea, no sé. Bueno, desde luego, en la institución, el presidente Alejandro Millares, entrevistado en la noticia, no duda en decir que alguien nos la ha plagiado, vamos, o sea, que bueno. Es decir, entonces aquí entra un factor santanderino en toda esta polémica de Trump con Groenlandia.
Está muy bien.
Veremos cómo acaba.
Que no, yo no sabía, o sea, tu hermano trabaja en la tele de Cantabria y no había salido todavía en prensa ibérica, en prosa ibérica.
No, bueno, trabaja en Radio Nacional, único, a veces hace cosas para la tele, pero bueno, ¿por qué estamos hablando aquí de mi hermano?
No, bueno, hombre, porque joder, ha sido protagonista y además con gran mérito. En el diario Montañés, también en Cantabria, contra un personaje ilustre del deporte español, en este, bueno, no contra, el diario está muy a favor, pero alguien está en contra de Sebe Ballesteros.
Sí, esta es una historia bastante curiosa que ocurrió el pasado 19 de enero. Que fue que robaron la estatua de Severiano Ballesteros que estaba en el ayuntamiento de Marina de Cudello, cerca de Santander, que es donde nació, vivió y murió el famoso jugador de gol, ¿no? Severiano Ballesteros. Pues ahí había una estatua que desapareció y valorada en 30.000 euros. Entonces, después de intensas investigaciones, el día 30 de enero, fue detenido una persona y apareció la estatua. Y el titular del diario Montañés, ¿cuál es? La estatua de Sebe troceada en más de 25 pedazos. Detenido un varón de 22 años en la Albericia, aunque la Guardia Civil no descarta que haya alguno más, que efectivamente lo han arrestado a otros dos. ¿Esto cómo ha sido? Pues que ha aparecido, después de detener a este hombre, ha aparecido la estatua en varios trozos en un trastero, aunque no falta ninguna, con lo cual se podrá hacer un puzzle o recomponerla de alguna manera. En fin, ya veremos. Pero lo curioso de esto es que estaba troceada probablemente para intentar vender el metal, fundirlo y sacar un dinero, ¿no? Por eso lo habían troceado. En vez de llevar la estatua entera, la vendes a trozos, ¿no? Y por eso el objetivo inmediato más prioritario era localizarla antes de que pudiera ser vendida y fundida, ¿no? Y por eso lo que se hizo fue inspeccionar inmediatamente chatarrerías, centros de recuperación y desguaces en Cantabria, País Vasco, Asturias, ¿no? Para intentar que no se colocara inmediatamente, ¿no? De hecho, no ocurrió. Había un sospechoso y vio la Guardia Civil que estaba empezando a ir mucho a Vizcaya. Y ante el temor de que uno de los viajes ya se llevara algún trozo, pues se intervinieron y apareció en el trastero la estatua hecha pedacitos, que bueno, da pena verla, la verdad. Pero hecho, bueno, parece igual, que
se puede sí, con un poquito de
título,
¿no? Sí, sí. Que, oye, vamos un poco más adelante hacia Los ladrones torpes. El primero lo tenemos en Vitoria. Esto lo contó Noticias de Álava. ¿Lo tienes ahí? Adelante.
Sí, hay varios de estos que se ve que delincuentes que confían mucho en la bondad ajena, al revés de con lo que pasa con ellos. Porque ha habido varios, ¿no? En este caso, detenido tras robar en un establecimiento y volver a recuperar efectos personales. Vale. Esto, en fin, bueno, ¿a quién no se le ha caído alguna vez el DNI en la calle? Bueno, pues este hombre entra en una tienda a las 3 de la tarde, o sea, ni siquiera de madrugada, bueno, a las 3 de la tarde, que estaba cerrado, pero al entrar con un destornillador, robó la caja registradora, pero había gente dentro, empleados, que lo pillaron, empezaron a forcejear, pero consiguió huir, ¿no? Sin embargo, en la huida, pues se le cayeron cosas, ¿no? Entre ellas el destornillador y alguna cosa más. Entonces, volvió al cabo de un rato para tratar de negociar y recuperar efectos personales que se le habían caído a cambio de devolver el dinero que había sustraído, ¿no?
O sea, fuerte, de verdad.
Bueno, ¿no? O sea, debía valorar
malo,
mucho lo
malo,
que se le
malo,
había caído. Sí, aquí no dicen que se le había caído, que mereciera la pena volver para devolver el dinero y negociar, ¿no?
Yeah.
Pero lo que hicieron fue retenerle, llamar a la poli, y cuando llegaron, pues ahí estaba y se lo llevaron, claro.
Y esta, oye, ¿quién no ha perdido o quién no ha olvidado algo en un avión alguna vez después de un viaje largo? A lo mejor un iPad, por ejemplo, ¿no? Y claro, ya no puedes volver a entrar una vez que sales, ¿no? Esta es una norma, además, muy estricta en los aeropuertos. Cuando sales por la puerta de embarque ya no te dejan volver. Pues mira lo que leemos en última hora, ¿eh?
Sí, condenado en Palma un piloto de avión por quedarse con el iPad que un pasajero había olvidado en el asiento.
Fíjate.
Tendrá que abonar 2.700 euros por un delito de apropiación indebida. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, era un vuelo Madrid-Palma en junio de 2024. Entonces, hay un iPad y un piloto, pues, lo coge, ¿no? En su defensa dijo que no, que lo iba a devolver, pero claro, el fiscal dijo que solo lo devolvió cuando se lo pidieron funcionarios policiales. Y claro, aquí hay una clave temporal importante, porque el iPad lo cogió el 20 de junio de 2024 y no lo devolvió hasta que se lo pidieron el 1 de julio. O sea, habían pasado 10 días. Fin, no es que fuera 5 minutos después.
Ya.
Pero bueno, total, que le han condenado a 2.300 euros.
Sí, sí, que no es poco. Hemos intentado saber, por cierto, para qué aerolínea trabaja el piloto, pero no... secreto de sumario, no hemos podido averiguarlo. Oye, tenemos un minuto y se lo quería guardar al cura del Tesla, porque me parece muy interesante. Esto es en el Corriere de la Sera, ¿no?
Sí, bueno, más que cura, un obispo, ¿eh?
O sea, un obispo, sí, sí.
¿No? Sí, sí, palabras mayores. Bueno, este es el obispo de Alessandria, que está en el norte, en Liguria. ¿Qué dice el Corriere de la Sera? Bueno, es un obispo al que el Vaticano le ha abierto una investigación. ¿Por qué? Se presentó en la comida de los pobres de Navidad con una Tesla. Tiene una moto de alta gama y hace kitesurf en Sudamérica. Entonces, tampoco se conocen, llevan sin publicar tiempo sus estados financieros. Entonces, lo que ha dicho el portavoz de la diócesis es que está todo en orden. ¿Por qué? Porque el coche se lo compró con su dinero, que no es dinero de la diócesis, pero bueno, cuesta una pasta un Tesla. Y que además, bueno, que es que se compró el Tesla porque después de la encíclica de Francisco sobre la ecología, etcétera, pues que hizo una inversión en un coche eléctrico consciente en respetar la sostenibilidad y el medio ambiente, es decir, siguiendo un poco las enseñanzas de la Iglesia. Así que, bueno, veremos en qué acaba la...
Eso es muy gracioso, ¿eh? Imaginar vestido de obispo llegando a la comida de los pobres en un Tesla.
Hay fotos del coche aparcado y hay una especie de carpa y hay el cochazo aparcado fuera. Pero luego hay fotos, es un obispo muy particular, hay fotos de este hombre así con la moto y haciendo surf. Y, bueno,
pero bueno,
veremos en qué acaba.
Por el ecologismo. Iñigo Domínguez, un abrazo.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.